96.3.
Mejor, porque está increíble. Enanitos verdes, Caifanes. Fíjate que hablando de Caifanes, no, mejor luego les digo, porque va a ser surprise. Va a ser luego les digo, ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero resulta que Caifanes... Luego les digo, ya nos vamos. Gracias, cuídense mucho, bonita noche. Mañana vamos a estar en control remoto, Mañana tenemos control remoto. Vamos a estar en San José del Cabo, mañana por ahí así de las 11 de la mañana. Y ya después, pues vamos a estar acá en el programa, si tú me lo permites, con estrenos musicales. Mañana regresa el fútbol. Mañana, mi querida Alejandra Castillo... Me voy a traer, no me vayas a ver y digas, mañana me voy a traer mi jersey del América, porque mañana juegan las poderosas Águilas del América. Vamos América, te quiero ver campeón. Bueno, ya mañana les platico, mañana viernes, así que cuídense mucho, descanse y quédate en compañía del 96.3. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Pues bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local. Este programa en el que lo que hacemos son recorridos sonoros por los talleres de quienes están haciendo cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy me está acompañando Isaac Osorio, quien es un promotor cultural, cuentacuentos y artista escénico. Les cuento un poco de la visita que tenemos hoy. Isaac es promotor cultural, cuentacuentos y artista escénico, como dijimos, con más de 25 años de experiencia en proyectos de fomento a la lectura, teatro comunitario e intervención cultural en comunidades marginadas y sectores vulnerables. Isaac ha trabajado en espacios públicos y culturales de México y el extranjero, colaborando con diversas instituciones académicas y culturales. Además de esto, como director del proyecto Bla, 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 y etcétera, del que después nos platicará. Isaac ha desarrollado e implementado intervenciones en espacios públicos no convencionales, ¿no? Incluyendo talleres y capacitaciones, ¿no? Además de acercar la narración oral a aquellas personas que históricamente han sido excluidas del circuito cultural. Su labor se ha desplegado en comunidades indígenas, refugios, cárceles, hospitales, albergues y zonas de alta marginación, ¿no? Donde el cuento, la memoria y la identidad se convierten en herramientas de resistencia y empoderamiento. Además de todo esto, su experiencia como cuentacuentos y capacitador en estrategias de fomento a la lectura en el programa Viajando en el Librobús del Fondo de Cultura Económica Educal le ha permitido recorrer el país realizando, imagínense, más de 1.000 intervenciones escénicas que dejaron huella en comunidades escolares y espacios comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, con eso se dan una idea de quién es nuestra visita de hoy. Y pues la verdad que es un gusto enorme tenerte aquí como visita. Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, no, hombre. Pues mira, después de escuchar tantas cosas que hablan de uno, uno corre el riesgo de sentirse importante, ¿sabes? Entonces, muchísimas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias por reconocer este trabajo que no solamente es mío, sino que se logró gracias al compartirlo con muchas otras personas que afortunadamente siguen en este tránsito escénico. En la cotidianidad desde sus trincheras. Así que muchas gracias por la oportunidad y yo estoy muy contento de poder platicar contigo y con todos ustedes.
Ah, no, pues al contrario, muchas gracias por asomarte. Ya me platicabas, de hecho, antes de la grabación, que tienes todavía otras actividades próximas y la verdad que te deseo todo el éxito con eso y me encanta que ahora te hayas dado un tiempito para platicarnos porque pues ya fuimos viendo un poquito, ¿no? Cómo ha estado amplia tu trayectoria y ha sido mucho el impacto que has tenido. Pues vamos un poco a desmenuzar, ¿no? A conocer un poco qué has estado haciendo y para eso quería empezar pues por lo más próximo al comienzo, ¿no? O sea, si nos puedes ver, perdón, si nos puedes decir cómo descubriste las artes y cuál fue la primera forma de expresión creativa en la que comenzaste a desenvolverte.
Pues mira, haciendo este recuento de los daños, déjame decirte que yo cuando tenía la edad de 9 años, tuve a bien insistir a mi mamá y a mi papá que me metieran a un curso de verano. En este curso de verano, pues ya sabes que la intención es hacer que los niños participen en dinámicas, pues muy próximas a conocer al otro, al conocerse a sí mismo, a uno mismo y a poder divertirse principalmente. Yo de primera instancia, a esa edad de los 9 años, yo me había metido a un curso de para paramédico, para aprender cosas de primeros auxilios, pero el azar y la improvisación, como siempre han estado presentes en mi vida, me dijeron, me presentaron, el destino me presentó a un maestro que muy del método para enseñar, dijo, ¿qué pasaría si me cortara la mano? Y se hizo una cortada con un cúter, no una cortada profunda, pero se corta la mano y dice, ¿quién me ayuda? Y entonces, como se estaba acercando a todos los compañeritos, yo vi la sangre, maestro, me desmayé. Entonces, ahí descubrí dos cosas. La primera, que no iba a ser paramédico nunca, y la segunda es que si veía sangre, me desmayaba. Entonces, dijeron, bueno, no puedes estar aquí, ya todos los talleres están llenos, menos el de teatro. Entonces, ¿te quieres meter al de teatro? Dije, bueno, ¿por qué no? Y me metí al taller de teatro, a esta dinámica de mini taller con un maestro que se llamaba Jorge Roldán, que fue un maestro, un extraordinario maestro a quien aprendí muchas cosas y que muchos años después lo encontré, pero bueno, esa es otra historia. Y a partir de ahí tuve la gran disposición de aprender, de dejarme enseñar, de dejarme sorprender. Esto a través del juego, y conforme iba pasando el tiempo, de los 9 años en adelante, pues no tuve otra cosa que hacer más que tomármelo poco a poco en serio. Esta dinámica de ir relacionándome con el juego, haciéndome consciente de que había público, del maquillaje, del trabajo, de la disciplina, de los compañeros, de la historia, del contexto, de la forma, de todo eso. Entonces, el primer acercamiento fue a el teatro. Y el teatro fue lo que empezó a sumar un montón de disciplinas en mi trascender escénico, pero que dejó la semilla bien plantada de la disciplina, del trabajo en equipo, del esfuerzo y de cómo trabajar con la imaginación, dándole orientaciones creativas para trabajar siempre en función del público. Así que ese taller escénico de teatro, pues fue el despertar creativo para todas mis demás hazañas, que uno nunca espera, ¿sabes? Uno de niño nunca espera que pueda ser
prolífico en algo que aprende, como jugar fútbol o como jugar ballet o como cantar en el convivio de los papás o en la cena de fin de año. Pero a la par de que iban pasando los años y que se iba de alguna u otra forma profesionalizando el juego, me di cuenta de que tenía una responsabilidad. Y esa responsabilidad pues era aprender con conciencia lo que estaba haciendo. Y de ahí fui cada vez a más y cada vez a más y cada vez a más, aprendiendo no solamente de esos maestros quienes están al frente de un grupo, sino aprendiendo de los compañeros que también están en ese proceso siempre de estar aprendiendo. Y de ahí en adelante, maestro, ese podría ser el principio o de donde surge el origen de esa curiosidad creativa en función de un juego que se debe tomar en serio.
Ah, pues ahí está, para quienes quieran saber, ¿no?, de dónde vienen las raíces del proyecto bla, bla, bla y etcétera, pues ahí tiene una muy buena historia. Y de hecho, me gusta mucho lo que comentas, que tuviste esta comunicación, ¿no?, con tu madre, con tu padre, pues desde los 9 años, ¿no?, de qué es lo que te interesaba. Y pues escuchemos a la niñez y la adolescencia, tiene buenas propuestas, tiene buenas ideas, y aquí en este caso, pues ayudó lo que ustedes pudieron comunicar para que encontraras tu camino, ¿no?, en el que te ibas a desarrollar. Entonces, está ahí, yo fíjate que me llevo una muy buen sabor de boca, ¿no?, con esa historia que contaste. Creo que es buen tiempo para que hagamos nuestra primera pausa musical, porque también nos compartiste unas buenas rolas, Isaac, te quería agradecer mucho, y bien variadas. Entonces, es buen tiempo para que pongamos esta primerita que nos pasaste, que es Triumph of a Heart, de Björk, que pues yo no la había oído, ¿no? Le conozco muchas a Björk, pero esta no, y me encantó. Quería ver por qué, si nos puedes contar, por qué escogiste esta primera, este primer tema electrónico.
Pues fíjate que esta primera oportunidad que tengo de compartir alguno de mis gustos musicales, muchas gracias a todos quienes van a escuchar de manera voluntariosa esto, pues fíjate que me gusta mucho la música de esta artista, pero particularmente me gusta mucho el video. ¿Cómo hay una historia de amor, de compañerismo, de acompañamiento sentimental entre una mujer y un gato? Es hermosa la propuesta audiovisual, es hermosa, y creo que va muy bien acompañada con la canción que sugiere ese recorrido emotivo de la historia principal entre un gato y pues la cantante Björk. Por eso es que me gusta mucho, y pues bueno, espero sea del agrado de todos y de todas.
Ándale, vamos con la primera canción que nos comparte Isaac, es Triumph of a Heart de Björk. Regresamos. The triumph of a heart. Estamos de regreso con Isaac Osorio, quien es un promotor cultural, cuentacuentos y artista escénico, ¿no? Que ya nos comentó un poco sobre cómo fue arrancando su historia en este devenir de las artes escénicas. Y pues estamos a muy buen tiempo para justo ahorita quienes le acaban de sintonizar, para escuchar de su viva voz, pues justo en qué ha sido, en qué ha consistido, ¿no? Este proyecto que ha estado dirigiendo, que es proyecto bla, bla, bla y etcétera, ¿no? Entonces, pues para quienes estemos sintonizando, me gustaría ver si nos puedes decir, Isaac, qué hace el proyecto bla, bla, bla y etcétera, y cuáles dirías que han sido los mayores logros de este proyecto.
Claro que sí. Pues mira, el proyecto bla, bla, bla y etcétera surge a partir de una necesidad que encontré a manera personal, pero también en el círculo de personas con quienes me relacionaba en aquel entonces, es decir, otros grandes amigos que además se encontraban en la disciplina artística escénica, pues un florecimiento de cada una de sus pasiones. Es decir, había músicos, algunos actores, actrices que querían despuntar o que querían principalmente, creo que no era despuntar, creo que principalmente querían dar a conocer lo que hacían. Manifestar lo que sentían a través de lo que dominaban, sea la pintura, la fotografía, la escritura, la poesía. Pero lamentablemente hay una realidad a nivel nacional, ya que he tenido oportunidad de estar y de conocer a varias personas en esta hermosa república, que muchas veces hay un aparato burocrático, papelocrático, que te dice que no puedes ser esta estrella en ascenso. No puedes tener esta primera oportunidad si no tienes un respaldo de una compañía, de un proyecto, de una agencia, de una escuela. Entonces, con esta visión que nos limitaba, pues yo dije, bueno, pues tenemos creo que la materia prima para poder salir adelante con un proyecto, siendo nosotros el proyecto y siendo nosotros los artistas que queremos encontrar en el público este puente de entendimiento desde nuestra disciplina. Entonces, hace poco más de 10 años decidí estar al frente de este proyecto que se llama Proyecto Bla, Bla, Bla y etcétera, y en el nombre lleva la penitencia porque lo que hacemos es darle la bienvenida a todas aquellas personas que puedan encontrar en este proyecto un escalón para llegar a la meta que ellos deseen conquistar. No se trata de una agencia, nunca he cobrado un peso, nunca se ha cobrado un peso, nunca se ha condicionado el participar. Todas las personas han encontrado valiosas oportunidades aquí adentro. Tan es así que muchos de los colaboradores que hemos tenido aquí en el proyecto, más que colaboradores, amigos, han hecho proyectos a la par de este que han sido muy, muy benéficos para sus sueños. Y eso creo que es lo más importante. En el proyecto, pues dándole esta primera oportunidad a muchas personas, no solamente se lo damos a artistas que saben cuál ha sido la orientación de llegar a esa disciplina que quieren profesionalizar, sino también a personas que quisieran incursionar en alguna disciplina artística. Por eso es que dentro del proyecto he dado talleres de improvisación escénica, de actuación para principiantes, para adolescentes, y no solamente en nichos que ya están consolidados como una institución de teatro, sino en espacios no convencionales, porque allí es donde no llegan estas escuelas de teatro, allí es donde no llegan estos grandes actores, allí es donde no llegan estas oportunidades. Por eso la misión del proyecto es llegar a esas comunidades, a estos sectores marginados, a estas comunidades vulnerables, donde no tienen el recurso económico para destinar a un proceso de enseñanza de una disciplina artística. Estamos hablando de hace 10 años. Paulatinamente se ha visto que hay un florecimiento de escuelas o programas sociales, culturales, que llegan a esas comunidades, pero también se rigen bajo otras dinámicas y otros intereses. Nosotros, de manera desinteresada, hemos dado clases en la red de museos de la Ciudad de México, hemos dado en el periodo pandémico en varios museos en esta modalidad a distancia, hemos estado en el reclusorio femenil, varonil, centro de reinserción social para jóvenes infractores, en los centros de rehabilitación Teletón, en las fundaciones Michu y Mau, John London Down, en un montón de lugares donde la única condición es que aquellas personas que lleguen tengan esta disposición con ellos mismos, un compromiso con ellos mismos de querer aprender, nada más. Y teniendo eso, con eso es con lo que trabajamos. Y este proyecto que abandero, del que soy director, que es el proyecto Bla, 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 y etcétera, pues es un proyecto que es una constante invitación para compartir lo que sabemos en lugares donde difícilmente pueden conocer ese tipo de aconteceres escénicos. Y ese es el proyecto Bla, 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 y etcétera.
Está bastante bien el concepto. Quería ver si nos puedes decir nada más cómo lo encontramos en redes sociales para quienes quieran hacer comunidad contigo, ¿no? Para quienes quieran enterarse un poco más de lo que han estado armando.
Sí, claro que sí. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Proyecto Bla, Bla, Bla y etcéteras. No hay pierde. Ahí en Facebook, ahí están todos nuestros enlaces. En TikTok están todos nuestros enlaces y demás. Cabe resaltar que este tipo de trabajos no solamente lo limitamos al territorio nacional, sino que hemos tenido oportunidad de viajar a otros países para llevar a cabo, además de funciones, estos talleres y estas dinámicas como ponencias, como masterclass, como conferencias, siempre enfocadas a darle ese matiz de urgencia, ese matiz necesario en la sociedad para que se vaya transformando a partir de un conocimiento sólido que sensibilice, pero que dote de análisis, que dote de crítica hacia el contexto que está rodeando a las personas. No es lo mismo ir a dar clases en un barrio como, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el barrio Bravo de Tepito, que ir a dar clases en la Costa Chica de Veracruz o en la Costa Grande de Guerrero. No es lo mismo ir a dar clases en Cuba, no es lo mismo dar clases en Chile. Cada lugar tiene este contexto, esta historia, esta necesidad y urgencia, y nosotros vamos encaminando pues estos esfuerzos para que sí se vea consolidado, y sí se vea consolidado en sentido de que se vean realizadas esas personas, pero no como un taller de ya tomé el taller, ahora tu obra de teatro, ya, y aplausos, aplausos, no, sino que darle la oportunidad primera para que de allí continúe con la segunda, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue.
Ándale, pues ahí tienen ustedes un proyecto para conocer un poco más, ¿no?, de lo que se puede llevar a comunidades donde no tradicionalmente ha habido mucho acceso, ¿no?, a este tipo de oportunidades. Pues con eso vamos a irnos a una siguiente pausita musical, Isaac. Y la idea es, ahora vamos a pasar a otro tema que nos compartiste de completamente otro género, ¿no? Es piano, es jazz, y se trata de Misty, de Errol Garner. Quería ver si nos puedes presentar un poco por qué escogiste este tema y qué significa para ti.
Híjole, esta selección de canciones que me fueron solicitadas para acompañar esta plática, pues tiene que ver también con el nombre del proyecto. Sumarnos todos a un gran engranaje invisible que hace que todo funcione, pues tiene cabida para que se conozcan todo tipo de géneros, todo tipo de cantantes, de intérpretes, y por eso esta canción de Misty, que en lo personal me gusta mucho, y que es que a pesar de ser una canción ya de hace un par de muchos años, yo acabo de descubrir gracias a un extraordinario programa de radio, justamente, argentino, que se transmite de lunes a viernes y que lleva por nombre La Venganza Será Terrible y lleva más de 40 años transmitiéndose de manera ininterrumpida. Allí escuché por primera vez esta canción. Creo que en el periodo pandémico escuché esta canción y se me hace una maravilla el poder deleitarse dentro de lo convulso del mundo en una canción que nos inspira tanta tranquilidad.
Ándale, qué buena introducción. Vamos a escucharla entonces. Es Misty de Errol Garner. Regresamos.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un incremento del 13% al salario mínimo para 2026.
Pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos en la zona libre de la frontera norte y de 278.80 pesos a 315.04 pesos en el resto del país.
Así se logra una recuperación del 154% de su poder adquisitivo desde 2018.
En 2026, refrendamos nuestro compromiso con un salario más justo.
Gobierno de México.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Thank you.
Estamos de vuelta platicando con Isaac Osorio, quien es un promotor de cultura, cuentacuentos y artista escénico, ¿no? Ha estado bastante interesante la plática, ya nos contó un poquito de este organismo que fundó, el proyecto Bla 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 y etcétera, así de lo que ha estado haciendo. Anoten en redes sociales, es proyecto Bla 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 y etcétera. Yo lo encontré en Facebook, también está en el Insta, y nos dijiste que también creo que está en TikTok, ¿no? Entonces,
Estamos ahí en TikTok.
Ándale, si quieren conocer iniciativas culturales y comunitarias que se están manejando a nivel local bastante interesante, yo creo que vale mucho la pena asomarse a este esfuerzo. Y para conocer un poco más de ti también, Isaac, creo que otra cosa que has estado haciendo, por lo que entiendo, pues has estado colaborando como capacitador a nivel nacional dentro del programa de fomento a la lectura Librobús, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica Educal. Pues quería ver si Así nos puedes es. Contar, sí, ándale, si nos puedes contar cómo ha sido recorrer el país para realizar más de 1,000 intervenciones escénicas, ¿no? En el marco de este programa.
Pues mira, empezaré diciendo que yo desde hace 4 años, voy a cumplir 4 años ya como parte del equipo de trabajo de esta área, de esta subgerencia de fomento a la lectura del Fondo de Cultura Económica y Educal. Este programa lleva por nombre, como lo mencionas, Viajando en el Librobús, en tu escuela y en tu comunidad. Y lo que hace es que es un camión, que es una librería que pone libros a muy bajo costo para que los niños y niñas desde kinder hasta universidad tengan oportunidad de comprar un libro. Estamos hablando de costos desde los 9 pesos hasta los 500 pesos, pero son camiones adaptados para que puedan llegar a esas comunidades también marginadas, donde las poblaciones escolares son desde 500 a 1,000 por turno. Entonces son muchísimos niños, muchísimas niñas, muchas plantillas de docentes quienes hacen este esfuerzo de educar, y nosotros con esta estrategia de fomento a la lectura, pues llegamos allí. Yo fui invitado para ser parte del equipo de cuentacuentos, pero como yo fui invitado a ser parte de este equipo, mi trabajo gustó mucho y este esfuerzo que pongo, este empeño que pongo en cada una de las intervenciones, pues me llevó a ser capacitador de la siguiente generación de cuentacuentos que hacen este acompañamiento también a las escuelas y los planteles para llevar a cabo estas actividades a manera de cuentacuentos. No solamente se dan funciones, sino que se hacen presentaciones de libros, se hacen algunos otros talleres, y dentro de estos talleres no solamente se da capacitación a los alumnos, sino principalmente a la plantilla de docentes que quieren integrar este desarrollo pedagógico de sus clases con un enfoque a manera de cuentacuentos o de narradores orales. Y entonces estas dinámicas llevamos haciéndolas durante 3 años en un centro cultural del Fondo de Cultura Económica, y ahí se suman un montón de personas, justo que son directores, jefes de zona, maestros retirados o maestros que van empezando, y ese conocimiento pues lo vamos compartiendo para que pues ellos puedan implementar esta estrategia a manera de cuentacuentos con sus escuelas o sus comunidades. Y entonces este pequeño paréntesis es para decirte que este trabajo que he realizado de las funciones ha sido diario, durante 4 años de manera ininterrumpida, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, atendiendo a todas las poblaciones de alumnos que están ávidos de conocer a un cuentacuentos, no como tradicionalmente lo asociamos, que se suele asociar, y esto lo digo por experiencia propia, se suele asociar todavía a que el cuentacuentos es una persona que llega muy solemne y sobria, pone un banco, un libro, se sienta, lo lee, lo interpreta un poco y termina. Aquí lo que hacemos es justo buscar la forma de conquistar la atención a través del juego para, teniéndolos ya con esta atención de lo que sucede, decirles la importancia que tiene el libro, la importancia que tiene el cuento, la importancia que tiene leer en nuestras vidas. Y metiendo este pequeño chip en los niños, pues entonces se genera no una estrategia de venta, sino una estrategia de curiosidad por leer. Cosas que tenemos en casa, letreros que podemos ver camino a casa, bardas, periódicos, revistas. O sea, el libro es el pretexto para echar a andar la imaginación y poder llegar y conquistar, principalmente como niño, cualquier lugar imaginable. Y por eso es que me gusta hacer estos recorridos, por eso es que me gusta ir a todas las colonias, a todas las alcaldías, a todos los municipios, a todos los estados, dar muchas clases, dar muchas capacitaciones, porque sé que, como te mencionaba antes de la canción pasada, es compartir desde lo que yo sé, haciéndome mejor cada día, porque aprendo de quienes están aprendiendo conmigo. Y eso es lo que me gusta mucho, y esa es la forma en la que he podido seguir adelante con estas todavía funciones durante los ciclos escolares de cada una de los planteles educativos en el país.
Ándale, qué buen espíritu ese, ¿no? De compartir. Pues ahí tienen ustedes también la invitación a que se asomen en redes sociales a la página de Educal o el Fondo de Cultura Económica y preguntan, oigan, ¿cuándo pasa el Librobús por aquí? ¿Cuándo se asoma? ¿No? Está bastante interesante este proyecto y ojalá y por ahí, cuando pase por donde están ustedes, vayan a conocer entonces a Isaac Osorio, ¿no? Quien ha estado laborando por ya 4 años, dijiste, ¿no?
Ya 4 años.
Sí, felicidades, ¿no? Y muy importante lo que estás haciendo, a seguirle.
Ahora, sí, ahora, aquellas personas que estén escuchando esto y quisieran que el Librobús viajara a su comunidad, escriban directamente a la página o escríbanme a mí, yo los pongo en comunicación. Este programa es público, nada más estamos sujetos a la disponibilidad de los camiones, porque entendamos que dar intervenciones y recorridos a toda la República es una tarea titánica, pero si ustedes nos solicitan y nos invitan, sea un municipio, un estado, una colonia, lo que sea, nosotros vamos sin ningún problema.
Ándale, pues ahorita que diste esa oportunidad, creo que es buen tiempo para que también nos pases tus redes sociales, Isaac, para que podamos de una vez ir viendo, ¿no? Cómo contactarte, cómo seguirte, cómo hacer comunidad contigo.
Claro que sí, miren, yo aparezco en Facebook como Isaac Osorio, pero Isaac se escribe I-S-S-A-A-T-T-A, espacio Osorio. Así me encuentran en Facebook, o si no, a través de la página del proyecto, en cualquiera de los perfiles que tenemos, escríbanme que tienen esas ganas de que el Librobús viaje a su comunidad, y yo les paso directamente el teléfono del compañero con quien pueden hacer ahí la planeación, se les avisa qué fechas tenemos disponibles, la información de las dinámicas que tenemos para ofrecer y demás.
Oye, bastante buena oportunidad. Pues ahí tienen ustedes la invitación a asomarse, ¿no? A ver si pasa próximamente el Librobús por donde están ustedes, o si no está en fechas próximas, para que lo vayan anotando, ¿no? Y pues con eso vamos a ir haciendo una siguiente pausa musical con otro tema que nos compartió Isaac, ¿no? Pues ahorita que lo estábamos escuchando platicarnos de cómo va dando viajes alrededor de todo el país, pues esto es también un poquito un viaje alrededor de mucho de lo que tenemos en la música, ¿no? Porque ahora vamos a oír un vallenato y se trata de La Pava Congona de Andrés Landero. Yo no la conocía y de hecho cuando la puse dije, ¿será esta la que me pasó? Sí, ¿verdad? Sí es el vallenato, ¿no, Isaac? ¿Qué nos puedes
Así
contar?
Así es, maestro. Pues fíjate, esta canción tan, tan significativa tiene que ver el significado con la memoria que me trae el recordar la memoria que me trae el recuerdo de la película de Bardo. Quizás para muchos muy, muy fantasiosa y real, que no les gustó, y respeto todas las opiniones, pero en lo personal hay una escena donde esta canción aparece de fondo en una premiación donde al actor principal, Daniel Jiménez Cacho, lo van a premiar y están en un salón de baile. Y en el salón de baile él está presuroso porque no quiere recibir el premio y se está haciendo pato para no ir, o se quiere que pase rápido. Pero cuando comienza a sonar esta canción, en este recinto donde se presta para que bailen, dancen y celebren, se encuentran muchos, muchos de mis amigos y muchas de mis amigas y conocidas que en la vida real han compartido conmigo grandes momentos. Entonces, verlos allí bailando en la pantalla grande, en esta producción cinematográfica, con esta canción de fondo, no solamente me hizo ver a todos ellos en esta pantalla gigante disfrutar de una fiesta, sino para mí verlos a todos juntos me hizo bailar en el corazón. Por eso es que para mí es tan significativa esta canción de La Pava con Gona por la película de Bardo.
Ah, fíjate qué buena anécdota. Pues ahí tienen ustedes para cuando vean este filme. Yo fíjate que ya no recuerdo cuándo entra esta canción que dices, ¿no? Pero lo voy a buscar, ¿no? Lo primero que haga ahorita que terminemos, voy a buscarlo. Y qué interesante, ¿no? Que los talentos con los que has estado creciendo y desarrollándote, pues ya tuvieron su espacio, ¿no? En la pantalla grande. Pues con eso vamos a irnos a escuchar este tema y regresamos. We'll be right back. Y estamos de vuelta con Isaac Osorio, ¿no? Quien es un promotor cultural, cuentacuentos, artista escénico. Ya nos ha estado contando un poquito sobre lo que ha estado haciendo como pues, funcionario, ¿no? Del Estado, y también lo que ha estado haciendo en un proyecto independiente que se llama Bla, Bla, Bla y Etcétera, para que lo sigan en redes, ¿no? Y puedan conocer un poco más de esto. De hecho, justo con este último proyecto, con Bla, Bla, Bla y Etcétera, Isaac, has estado llevando funciones de teatro a diversas fundaciones y asociaciones, y lo dijiste, ¿no? La Fundación John Langdon Down, el Instituto Mexicano de Audición y el Lenguaje, Teletón, entre otras, ¿no? Entonces, quería ver si nos puedes contar un poco más de esto que tú mismo me compartiste, ¿no? En la reseña, que es que has contribuido al bienestar emocional y al acceso a la cultura de personas con discapacidad, ¿no? Promoviendo el arte como herramienta de inclusión y transformación social. Entonces, quería ver si nos puedes contar un poco de cómo han sido estas experiencias impulsando la inclusión de la población con discapacidad desde el escenario y qué es lo que más atesoras de estos intercambios.
Pues sin lugar a dudas, esta búsqueda de estos recintos ha sido más allá de un interés primero por parte de nosotros, ha sido por personas que han visto nuestro trabajo y han considerado a bien el imaginarnos en esos recintos, apoyando a esas causas. Y es por eso que nosotros no tenemos ningún problema con vernos involucrados en estos procesos donde se busca un bienestar emocional por parte de las personas que están sufriendo pues algunos procesos médicos muy complicados, familiares muy dolorosos. Y nosotros lo que hacemos es justo entregarnos totalmente a esas personas para que puedan al menos durante el tiempo que estamos de visita, pues tengan esta oportunidad de salir de esa sensación de enfermedad, de esta sensación de pesadez, y puedan divertirse, y puedan cantar, y puedan bailar, y puedan moverse, y puedan maquillarse, y puedan disfrazarse, y puedan convivir con estos, con estas personas que hacemos el acompañamiento a estos recintos. Es muy significativo y es muy valioso poder ser parte de las consideraciones de grandes asociaciones civiles, colectivos, como fundaciones, como por mencionar algunas, Fundación Tayari, la Fundación John London Down, la Fundación Teletón, con asociaciones como Mexicanos al Grito de Ayuda, muchísimas que han encontrado en nuestra calidad de trabajo pues una ventana para que aquellas personas que no tienen oportunidad, porque muchas veces la comunidad artista pues ha visto lastimosamente, lo digo lastimosamente, a estos recintos como una oportunidad fácil de que por hacer esta labor altruista pues se vean beneficiados en el número de reproducciones de sus videos o de likes en sus fotos. Y la verdad es que nosotros no vamos nunca encaminados por eso. Nosotros vamos siempre con el genuino interés de querer compartir lo que sabemos, por esta genuina disposición de confiar en nuestro trabajo. Y por eso es que hemos ido al sistema penitenciario, por eso hemos ido a hospitales psiquiátricos, a leprosarios, a un montón de sitios donde no vamos porque se nos dé un like, no vamos porque se suscriban a nuestro canal de YouTube, no vamos por eso. Vamos con esta disposición de compartir porque pues es para esto, creemos, que nos fue dado este don que hemos desarrollado a lo largo de muchos aprendizajes y no valdría la pena si no se pone al servicio de los demás. Por eso es que nosotros atendemos estas funciones y dentro de ella nos hemos encontrado a personas y familiares muy valiosas por lo valientes que son, por lo resistentes que son y por la sonrisa a cuestas a pesar de todos los pesares. Y esa es una de las enseñanzas con las que siempre salimos de esos lugares.
Fíjate, ese ha sido un tema que has estado platicando, ¿no? Este espíritu de compartir. Y de hecho, una cosa que te reconozco, ya no nos dio tiempo para hablarlo, pero sí es bueno mencionarlo, es que también estuviste haciendo talleres de cuentacuentos, manipulación de títeres, improvisación escénica y doblaje de voz en espacios culturales no convencionales, ¿no? Entonces, es algo que has estado mencionando en tus reseñas de ahorita en la entrevista y es algo que se te reconoce, ¿no? Que te has estado acercando de esa manera a sectores con poco o nulo acceso, ¿no? A este tipo de actividades. Entonces, vamos a irnos con eso a una pausita musical más y ahora vamos a dar completamente otro giro, ¿no? De idioma, de género. Es un poco de funk rock con el Cisco Kid que toca War. Quería ver si nos puedes platicar un poco de este otro tema, cómo lo descubriste, si tienes alguna dedicatoria para alguien.
Híjole, fíjate que esta canción siempre me ha gustado. De niño siempre la escuchaba porque mis papás siempre escuchaban ese disco de War. Tienen otra canción que recuerdo mucho de la niñez que se llama Sleeping to the Darkness, algo así. No recuerdo bien el título, pero esa canción que recuerdo y esta de Cisco son las que me acompañaron mucho tiempo durante la infancia. Tan es así que no me acordaba de la canción, sino hasta a principios de este año que nació uno de los gatos de una gata que adopté de la calle y dije, no, me vino a la mente cuando lo vi ahí muy bebé el nombre de Cisco, por Cisco Kid, por la historia que cuenta la canción. Y la puse en esta selección musical para que a partir de conocer la historia que nos propone la música, pues puedan conocer la historia del nombre de mi gato.
Ah, oye, está buenísimo. Vamos a escuchar entonces Cisco Kid, de War, con dedicatoria para el gato de Isaac. Regresamos.
Salt and peanuts out the can.
Y pues estamos de regreso con Isaac Osorio, ¿no? Quien es un promotor cultural, cuentacuentos y artista escénico, que también, por cierto, es fundador del proyecto Bla, Bla, Bla y etcétera, que ya nos ha estado platicando un poco lo que han estado haciendo para poder acercar, ¿no? Diferentes formas de expresión y talleres a poblaciones con las que no tradicionalmente ha habido mucha atención de este tipo. Pues con eso, Isaac, fíjate que se nos va volando el tiempo. Yo tenía muchas preguntas, caray, la verdad que me dio mucho gusto ver la reseña que me pasaste porque está bastante bien cubierta por diferentes, disciplinas, ¿no? Que has estado desarrollando y compartiendo, y ese espíritu de compartir que tienes ha estado en cada parte, ¿no? De lo que incluye esa reseña. Desafortunadamente no pudimos cubrir toda la reseña que nos compartió Isaac, pero nos dimos una idea de lo que has estado haciendo, y creo que con esto me gustaría nada más pedirte un ultimito favor, ¿no? Que es a ver si nos puedes contar cómo nos invitarías a activarnos más culturalmente, ¿no? Y hacer más comunidad. O sea, ¿con qué palabras te gustaría dejarle un mensaje, ¿no? Al auditorio.
Pues primero, como parte de esta repentina e inesperada, pero siempre sospechada despedida, quisiera primero agradecer a este tipo de espacios que tú abanderas, amigo Fernando, porque sin lugar a dudas ninguno de nosotros podríamos darle mayor eco a nuestros esfuerzos si no existiera del otro lado alguien preocupado por darle este seguimiento y voz a cada una de las experiencias que hemos vivido. Por ello, una forma de apoyar a quienes hacemos esto es apoyando a quienes están encargados de difundir esto, aquellas personas que están preocupadas por hacer no solo un programa, sino un anecdotario real y tangible de personas que continúan en esta lucha de resistencia creativa. Acercarnos no solamente a el arte como una manifestación estéril, sino habríamos que acercarnos a la vida. La vida nos propone la música, la vida nos propone los colores, la vida nos propone las formas. Desarrollar una sensibilidad en medio del caos que supone el mundo, por cualquier cosa, no sujeto a un partido político, ni a una etnia, ni a una religión, sino por lo convulso que representa el ser humano, lo caótico que representa el ser humano por ser humano, pues hay que desarrollar esta sensibilidad. De tal suerte que desarrollando esta sensibilidad, pues vamos a darnos la oportunidad de conocer nuevas cosas, no para entenderme a mí, sino para poder entender mejor al otro. Que entendiendo mejor al otro es la forma en cómo me voy a entender mejor yo. Y ahí está, hacernos oportunidad de confiar en el otro, de confiarme en mí, de aprender del otro, de aprender de mí, es lo que va a hacer que florezca, sin ser romántico, que florezca en nosotros una red de colectividades en las cuales los universos que han sido imaginados pueden ser compartidos. Ese sería mi mensaje para todos aquellos quienes han soportado mi espantosa voz esta ocasión.
No, hombre, al contrario, ha sido un gustazo y creo que suena bastante atractivo este mundo posible del que nos hablas. Yo creo que sí está cerca, ¿no? Depende mucho de espíritu y actitud con la que queramos abordar la vida como tal, y ahí está el mensaje de Isaac, ¿no? Entre otras cosas, empatizar, compartir, es un muy buen paso, ¿no? Para seguir construyendo algo en lo que cada quien tenga su lugar y podamos desarrollarnos, ¿no? Entonces, ahí está la invitación de Isaac, lo pueden encontrar como proyecto Bla 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 y etcétera en Facebook, Instagram y TikTok, y también está como, híjole, está difícil la manera en la que escribiste Isaac Osorio, pero también lo encontramos. ¿Puedes platicarnos un poco de cómo estás en redes, Isaac?
Sí, claro, aparezco en Facebook como ISSAACK espacio Osorio. Esto es para que no vayan a errarle en que si me ponen doble S o Y al principio, o dos Ks o tres Cs, mira, mejor doble todo para que no haya pierde.
Pues ahí está una muy buena persona para hacer comunidad con ella, para integrarse quizás al proyecto Bla 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 para ver oportunidades de tener acceso a otras actividades, pues yo sí me asomaría, ¿no? Entonces, es las recomendaciones que les tenemos para esta semana y con esto vamos a cerrar el programa de hoy y les deseamos muy bonita noche. Muchas gracias por escucharnos.
Porque la cultura es parte importante para una vida plena. Gracias por escuchar. Solo Tránsito Local. Regresamos el próximo jueves a las 9 de la noche.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.